campo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al tramo final del tiempo de juego de este sábado 6 de agosto. Lo primero, reciban el saludo de quien les habla, Isaac Avilés, y de todo el equipo que trabaja desde la mañana para ofrecerles toda la información, desde ahora hasta la 1:30 de la madrugada. Mañana es un día importante en Barcelona porque es la presentación ante la afición y ese Joan Gamper del nuevo Barça de Xavi Hernández. Se jugará a las 8 de la tarde y su rival será el Pumas mexicano de Dani Alves. Un partido que servirá para ver por primera vez en el Camp Nou a los nuevos fichajes y para ver las primeras sensaciones de este equipazo que está formando la dirección deportiva del Barcelona. Xavi ha reconocido en sala de prensa que con el nivel de esta plantilla y la inversión realizada en verano, el equipo está obligado a ganar títulos.
Creo que también hemos generado, y ayer lo vi en la presentación de Robert, mucha ilusión este año. Nosotros también tenemos mucha ilusión de volver a hacer felices a todos los culés. El objetivo de este año son ganar títulos, jugar bien al fútbol, generar buenas sensaciones y sobre todo hacer felices a los culés porque se lo merecen.
A la culerada que se merece, ¿no?
Por cierto, que puede llegar un fichaje más, es el de Marcos Alonso. Parece que este fichaje es cuestión de horas. Hoy no ha sido convocado con el Chelsea y su todavía entrenador, Thomas Tuchel, decía esto al respecto.
Este es el caso. Marcos nos pidió irse y nosotros lo aceptamos. Por eso no habría tenido sentido ponerlo hoy en el campo. De lo contrario, sí habría estado, pero no. Esta situación, esto era lo correcto.
Bueno, pues parece que el fichaje de Marcos Alonso por el Barça es inminente. Hoy se han jugado varios partidos, por ejemplo, el Sevilla ha ganado al Cádiz por 1-0 en el trofeo Antonio Puerta, al tanto lo ha anotado Delaney. El Valencia también se ha llevado el trofeo naranja al vencer al Atalanta por 2-1. Ojo, un partido en el que no ha jugado Gonzalo Guedes, que se ha quedado incluso fuera de la convocatoria. Puede que tenga los días contados en el conjunto che, habrá que estar muy atentos al respecto. El Villarreal también ha ganado 4-2, en este caso al Inter de Milán en Pescara, con 2 goles de Alfonso Pedraza, uno de Coquelén y otro de Jackson, y el Betis 3-1 a la Fiorentina con goles de Juanmi, Borja Iglesias y Juan Miranda, y cuidado, el gol de la Fiorentina lo ha marcado Luka Jovic, el exjugador del Real Madrid. Ojo a esto, Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Avilés? Buenas noches.
El Atlético de Madrid iba a jugar mañana un partido en Israel contra la Juventus y el partido se mantiene, pero se va a jugar en otro país.
Se va a jugar en Italia, se va a jugar en Turín, en la ciudad deportiva de la Juve, y todo porque anoche ya había preocupación por un posible ataque de la Franja de Gaza a Tel Aviv. La Juve se ha negado a viajar esta mañana por falta de seguridad. Y el Athletic, que tenía todo preparado para salir después del entrenamiento, ha suspendido el viaje. A partir de ahí, conversaciones entre la Juve, el Atlético de Madrid y el promotor del partido, una empresa israelí, y finalmente se ha tomado la decisión que decíamos, jugar en Turín mañana a las 6 de la tarde y no a las 9:45 como estaba pensado, y va a ser a puerta cerrada. Sin sentido en pretemporada, pero bueno, este es el arreglo que han hecho.
Bueno, será el último test, al fin y al cabo, del Cholo Simeone antes del debut liguero, que será la semana que viene, que arranca la Liga ya el próximo viernes. Dos lesiones importantes que también pueden ser perderse el inicio de la Liga en el Athletic Club de Bilbao. La primera es la de Raúl García, que tiene un problema en el sóleo, y la segunda la de Geray Álvarez, con una lesión muscular en la cadera. Ambos duda para este inicio liguero. Y ya ha empezado la Liga en Europa, en ligas importantes como, por ejemplo, en Inglaterra. Hoy Liverpool ha pinchado, ha empatado 2 contra el Fulham. Un gol y una asistencia, eso sí, de Darwin Núñez. Su flamante fichaje, 80 millones de euros han pagado este verano por él. Bueno, pues ha salido en la segunda parte, y golito y asistencia. El Chelsea ha ganado 0-1 al Everton, con un gol de Jorginho, eso sí, de penalti. Y el Tottenham ha goleado 4-1 al Southampton. En Alemania, el Dortmund ha ganado 1-0 al Leverkusen con un tanto de Marco Reus. Y atentos, porque en Francia el PSG ha goleado 0-5 al Clermont con doblete de Messi, uno de ellos de chilena, otro de Neymar, otro de Marquinhos y otro de Akraf. Sergio Ramos ha sido titular, lo han quitado en la segunda parte, pero el central español que vuelve a recuperar su estado de forma. Fuera del fútbol, hoy España ha logrado 3 medallas en el Campeonato del Mundo de Piragüismo que se celebra en Canadá. Han sido 2 oros y 1 plata. Los oros han sido en el K4-500, formado por Saúl Cravioto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Y el otro oro ha sido en el C2-500 de Cayetano García y Pablo Martínez. La tercera medalla ha sido una segunda plata y la han conseguido Teresa Portela y Sara Uzande en el K2 200. En tenis se ha celebrado el sorteo del Master 1000 de Montreal, en el que, por cierto, recordamos, no estará Rafa Nadal, y hay que contar que Carlos Alcaraz podría verse en unas hipotéticas semifinales con Tsitsipas o con Sinner y con Daniil Medvedev en la final. Por cierto, que Badosa juega hoy a las 3 de la madrugada ante Daria Kazakita en semis del torneo de San José. En motos, Gran Premio de Gran Bretaña. En MotoGP, Zarco ha logrado la pole por delante de Maverick Viñales y de Jack Miller. Aleix Espargaró saldrá sexto. En Moto2, Augusto Fernández ha marcado el mejor tiempo. Joe Roberts saldrá en segunda posición. Y en Moto3, Diego Moreira saldrá primero e Iván Guevara saldrá segundo. Y por último, en pádel, Ale Galán y Juan Lebrón han ganado el Madrid Premier Padel. Es el tercer Premier que consiguen de los cuatro que se han disputado. Como ven, tenemos mucho de qué hablar. Son las 11:36 y esto es el tiempo de juego de la cadena COPE. Bueno, Gattuso acaba de confirmar en sala de prensa que hay una oferta importante de un equipo de la Premier por Gonzalo Guedes. Decíamos en titulares que no había sido ni convocado, así que muy probablemente Gonzalo Guedes saldrá con dirección a Inglaterra en este mercado. Vamos a abrir ya el tiempo de opinión. Está por ahí Juan Gato. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Morris?
Ha sido un día ajetreado hoy en el Atleti, ¿eh?
Sí.
Luego hablaremos de ello.
Lo ha contado muy bien Javi, ¿eh? Lo ha contado perfectamente, Javi.
Sí, porque han pasado muchas cosas. Al principio se decía que incluso no se iba a jugar ese partido. Sí. Luego había que buscar reemplazamiento. Bueno, ha sido un pequeño jaleo.
Bueno, a lo mejor la solución es el mal menor, ¿no? Pero yo creo que ese partido querían disputar los dos equipos para el rodaje. Y bueno, pues si ya se ha ido esta alternativa, pues adelante con ella, ¿no?
Está por ahí también Fermín Rodríguez. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, pues Gonzalo Guedes, luego también hablaremos de ello, pero tiene pinta de que se marcha, ¿eh, Fermín?
Sí, bueno, esto estaba cantado, ¿sabes? Era previsible. El Valencia necesita dinero y Guedes era la venta más potente que podía hacer, y al final Jorge Méndez parece que lo va a colocar en ese club, digamos, satélite que tiene que ser Wolverhampton, para un poquito, pues, las arcas del Valencia, que están bastante lastimadas, pues, inyectarles algo. Lo que pasa es que como no traigan futbolistas para compensar todo lo que aporta Guedes, ojo,
No, es que es una baja importantísima para el Valencia. Vamos a ver cómo lo consigue solventar Gattuso, sobre todo a días del arranque liguero. Luego hablaremos de ello. Enseguida saludamos también a Emilio Pérez de Rozas, pero nos vamos directamente a Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Isaac.
Bueno, ayer el Camp Nou vivió una fiesta con la presentación de Lewandowski y mañana se espera otra fiesta con el Joan Gamper y sobre todo con la presentación oficial de los fichajes que por fin se van a ver en el Camp Nou.
Sí, será la edición número 57 del trofeo Joan Gamper. Recordad, como curiosidad, que el rival inicial era la Roma, que iba a celebrarse el mismo día el Gamper, tanto con el equipo masculino como femenino, pero la Roma alegó problemas de agenda por la pretemporada, aunque desde Italia, sobre todo el Corriere dello Sport, apuntaban a presiones del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, para que la Roma dijera que no a un equipo fundador de la Superliga. El rival es el Pumas mexicano de Dani Alves, es el gran aliciente también por parte del rival, despedir a Dani Alves, que es lo que ha pedido Xavi en la previa, lo que también quiere el propio brasileño, y la afición culé verá a los cinco fichajes. Hoy han posado los cinco con el trofeo y con Xavi Hernández en el entrenamiento de esta mañana, y de la convocatoria estarán incluso a los que se les busca salida, Memphis Depay, Breadway y Umtiti. Veremos cómo los recibe la afición cuando en megafonía digan sus nombres y salten al césped, y no está Neto, que hoy ya ha visto el partido en la grada de su futuro equipo, el Bournemouth, y vuelve Ferran Torres, estrenará dorsal, el número 11, y vuelve tras ese golpe en el pie derecho que se dio y que ahora ha tenido en el último mes y algo de baja. El gran aliciente, ver a los fichajes y despedir a Dani Alves. Veremos cuánta gente va, cuánta gente se acerca para la presentación de Robert Lewandowski. Ayer se retiraron más de 50.000 entradas. Veremos mañana cuánto público se acerca al Camp Nou.
La verdad que ves la lista de convocados, Víctor, y es alucinante, ¿eh? 31 convocados. Eso habla de la cantidad de jugadores que tiene el Barça ahora mismo en plantilla, a muchos de los cuales le tendrá que dar salida en lo que queda de mercado. Saludamos ya, que lo intentábamos hacer antes, a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues hay ilusión en Barcelona. Lo vimos ayer perfectamente en la presentación de Lewandowski y mañana yo creo que se va a volver a ver una fiesta en Barcelona que tiene ganas de ver a los nuevos fichajes ya jugando en el Camp Nou, ¿no, Emilio?
Sí, bueno, es evidente que hay dos situaciones muy paralelas y que bueno, es de suponer que la salida de los futbolistas acaba resolviéndose de alguna manera. Bueno, se va resolviendo poco a poco, siempre de una manera muy, muy extraña y, por descontado, sin ningún beneficio, digamos, para el Barça, más que el desprenderse de aquellos jugadores que han sido descartados, que son un montón, ¿no? Pero y la otra versión es la versión, efectivamente, del ánimo, de la ilusión, de la esperanza de ver a los nuevos jugadores y de ver cómo Xavi acaba ensamblando un buen equipo, un gran equipo, ¿no?
Es que yo creo que en el Barça ahora mismo hay dos realidades. Una es la deportiva y otra es la económica y la de los despachos. La económica, bueno, el Barça está activando palancas. Ayer lo contábamos en el partidazo de COPE. La cuarta palanca tampoco le da al Barça para inscribir a todos sus futbolistas. Contábamos también que el Barça ha hinchado con esa primera y esa segunda palanca esos 150 millones de desfase que había entre lo que contabilizaba el Barça, 667 millones, y los 517 que contabiliza la Liga. Y era que el Barça había puesto de su propio dinero. Bueno, pues esa es una de las realidades, que el Barça, bueno, tiene que estar hipotecando parte de su patrimonio para poder hacer estos fichajes, y la otra realidad es que este proyecto ilusiona mucho, por lo menos en el presente, a la afición. Lo que yo no sé, Fermín Gato, es si esto obliga también, como decía Xavi, que lo hemos escuchado al principio, a rendimientos deportivos inmediatos.
Hombre, claro. Sí, el Barça, mío, yo... todo lo que no sea ganar, se va a decepcionar, porque ha hecho una inversión, yo creo que por encima de sus posibilidades, ha traído todo lo que pedía el míster y tiene un plantillón, ¿eh? Así desde la media distancia, la verdad es que ahora mismo tiene de todo y mucho. Así que todo lo que no sea ganar en un club tan fuerte como el Barcelona, y sobre todo con todo lo que le aporta, sabes, ese atrevimiento, ese descaro que siempre transmite con las cosas, pues ahora tiene mucha presión el equipo.
Sí, no, aparte, si escuchas hoy al pie de la letra lo que ha dicho Xavi, él ha puesto, no sé si intencionadamente o no, pero ha dicho que primero es ganar títulos y jugar bien, lo ha dicho después. No sé si el orden de factores altera el producto o no, sobre todo en el tema del Barcelona, pero la exigencia es esa. O sea, tú con lo que te han fichado y con lo que han traído, eres el rey del mercado de verano, estás muy exigido y tienes que ir a por títulos, pero claro... condicionado también por tu forma de jugar, ¿no? Porque ya vimos que el año pasado que el Barça de Xavi se pregonaba una cosa y luego, sin embargo, había que recurrir a cualquier procedimiento válido para sacar adelante los partidos por la necesidad que había. Este año la necesidad es ganar títulos, pero también no importa lo qué, sino el cómo, ¿no? Y eso yo creo que también ahí tendría que hacer mucho Xavi.
El Barça, está claro que con Xavi Hernández lo que va a intentar es jugar bien al fútbol, pero es que es inevitable que con lo que ha invertido, con la plantilla que tiene, se le pida más, y se le pida, me refiero, ganar títulos. Y no es tan fácil, porque al fin y al cabo, los dos títulos que se le van a exigir al Barça son la Liga y la Champions. Y en la Liga va a tener seguro al Real Madrid como gran enemigo, vamos a ver también cómo está el Atleti... Y sobre todo en Champions, ganar la Champions es complicadísimo, porque hay grandes equipos. No sé si Xavi tiene margen de error, porque es en realidad el primer gran proyecto de Xavi. Xavi llegó en unas circunstancias que todos conocemos, con una plantilla muy diferente a la que tiene ahora, pero ahora sí que se va a exigir a Xavi que ahora sí ya tienes todos los mimbres y ahora sí queremos resultados.
Bueno, a ver, hay un punto muy importante que es bastante, digamos, delicado, entre otras razones, porque para el común de los aficionados, y en este caso para los socios, abonados y seguidores del Barcelona, es absolutamente incomprensible, ¿no? O sea, no es entendible. Bueno, muchos de nosotros no lo entendemos, ¿no? Que es que una cosa es tener dinero y otra cosa es inscribir a los futbolistas, ¿no? Entonces, resulta que el Barcelona... ha tenido dinero hipotecando buena parte de su patrimonio los próximos 25 años, pero resulta que sigue sin poder inscribir a los futbolistas, ¿no? Y entonces ahí es bastante delicada la situación porque, por lo que parece ser, el Barcelona de momento no ha hecho, digamos, ninguna campaña de victimismo, pero si esto sigue así, a lo mejor la hará, porque es evidente que si se confirma la información de que ni siquiera con la cuarta palanca va a poder inscribir a los futbolistas que ha fichado, entonces tienen un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, porque estamos a una semana, menos de una semana, de que empiece el campeonato. Y probablemente a partir de ahí volvamos otra vez al famoso discurso de Joan Laporta cuando tuvo que prescindir de Messi por todo el tema del rigor de la Liga, de Javier Tebas, de no firmar el contrato de CVC y de todo esto. Esto de momento no ha empezado, o esto de momento no lo han hecho. Sí hay una declaración extrañísima de Joan Laporta en la presentación de Koundé, donde reconoce, de ahí el agujero ese raro de los 150 millones que parecen haber añadido el Barcelona para cuadrar la lista de sus palancas, que Laporta dice, bueno, veremos si la Liga interpreta los números igual que nosotros. Parece sí. ser, por la información que posee la COPE, de que la Liga no va a interpretar las nubes o no está interpretando las cifras de esa manera. Entonces, estamos a sábado por la noche, faltan menos de 6 días para que empiece la Liga y el Barcelona no ha podido inscribir a ninguno de sus futbolistas, pese a que Laporta sigue diciendo en cada una de las presentaciones y actos que tiene, y se organiza uno cada día con un poco, que eso está hecho y que lo van a hacer. En Barcelona no hay duda de que lo van a hacer, pero de momento no lo han hecho. Y esto, insisto, es bastante sospechoso, pese, repito, a que es posible que la afición pueda, dentro de nada, empezar a interpretar que esto es una cosa de Madrid, que esto es una cosa de la Liga, que esto es un boicot de Javier Tebas, ¿no?
Hombre, yo creo en la propaganda que transmite Laporta, que en eso es un maestro, está toda esta parafernalia, ¿no? De que todo lo tienen todo atado y bien atado, aunque, como dices tú, deslizó el otro día eso de esa interpretación por parte de la Liga. Lo que sí dejó claro Laporta el otro día en la presentación de Lewandowski es que seguro al que primero van a inscribir, y esto yo creo que sí que lo tendrá contemplado, es a Lewandowski. O sea, eso sí que no sé de qué manera, quién tendrá que salir, pero parece ser que el primero en esa lista de inscripción va a ser Lewandowski por todo lo que supone ese de impacto ese fichaje. Pero claro, es que no solo Lewandowski, es que ha venido muchos más. Y ahora está por llegar Marcos Alonso, con lo cual tienes un problema muy serio y, como dice bien Emilio, es que quedan 6 días. Entonces, ¿qué vas a presentarte? ¿A arrancar la Liga sin gente inscrita? Ahora es donde se tiene que ver realmente el trabajo de fondo de Mateo Alemany y de más gente, para que, sobre todo Mateo, para ver cómo coloca a la gente y puede hacer esas cabalas para que puedan inscribir a la gente, que es muy, que no es un solo fichaje, es que no sé cuántos han llegado, 6, 7, o sea, es que son mucha gente para colocar. Y a mí lo que me extraña es que en esta guerra ficticia entre la Liga, que ahora está presionando, y como contamos el otro día, que no interpreta las palancas de Barcelona como solución inmediata, bueno, a ver de qué manera. Yo creo que el Barcelona debería tenerlo más atado de lo que parece, porque si realmente estamos así, es que están vendiendo aquí mucho humo, que es lo que han hecho a principio de verano, aunque luego lo han transformado en fichajes, pero la realidad es que tienes que escribir a los futbolistas y estamos a 6 días.
Es que de momento el Barça, además, Víctor, transmite tranquilidad, ¿no? O sea, quiero decir, ellos confían en que cuando empiece la Liga van a tener a todos los jugadores inscritos.
Tranquilidad absoluta, y cuando preguntas, de hecho te dicen, oye, que hay 8 equipos, porque se conoció ayer, ¿no?, en la Liga, que tampoco han inscrito a los fichajes. Tranquilidad, se harán, y el próximo fin de semana, el sábado que viene a las 9 de la noche, lo que dicen cuando preguntas es que estarán los fichajes disponibles para Xavi Hernández, para si quiere poner a Lewandowski de titular, que lo ponga, a Koundé de titular, que lo ponga, y que estarán los fichajes, que no tienen duda de ello, y que estarán inscritos, y de hecho ellos siguen con su plan de fichar a Marcos Alonso ahora. Ya hemos escuchado las declaraciones de Tuchel, lo quieren cerrar si pueden este fin de semana, anunciar ya será otro tema cuando lo anuncien, pero lo quieren cerrar ya, y nadie olvida tampoco en Barcelona a Bernardo Silva. O sea, imagínate, no solo piensan que estarán todos inscritos, sino que aún quieren cerrar mínimo 2 operaciones más antes de que acabe el verano.
Bueno, en este sentido quisiera recordar los comentarios que hizo Elías el otro día aquí mismo, en el sentido de que durante todas estas semanas en que el Barcelona ha estado haciendo todos estos movimientos, insisto, con dinero, grandes fichadores, pero sin dinero, intentando colocar a los futbolistas que les sobran, un desastre universal, o sea, un fracaso total. Pero quisiera recordar que Elías dijo que durante todas estas semanas y meses en el que Barcelona ha estado haciendo todos estos movimientos, todo el mundo ha estado haciéndose preguntas, incluido en el fútbol europeo, de cómo era posible que el Barcelona, en la situación que estaba, pudiera fichar. Y en ese sentido era cuando decía Elías que esto no es un tema del señor Javier Tebas ni de la Liga. Esto es un tema de que todos los clubes de primera división están mirando cómo se resuelve eso. Porque, lógicamente, quieren saber digamos, cuál es la vara de medir de la Liga y de Javier Tebas para el Barcelona y para los demás clubes. En ese sentido, claro, yo creo...
Esa es Emilio, que los otros clubes también están mirando de reojo.
Poder intentar fichar algo.
Bueno, pues que yo creo que fácil no debe ser. E insisto, todavía no ha llegado el momento en que Laporta ponga el grito en el cielo y reclame, nos están persiguiendo, nos están boicoteando. Sí. Porque esto a lo mejor acabaremos viéndolo. Y cuando digo esto, me refiero a que probablemente cuando Tebas de vez en cuando, que por cierto últimamente no habla demasiado, pero cuando Tebas de vez en cuando dice el Barcelona sabe qué deberes tiene que hacer, el Barcelona está haciendo los deberes, es también evidente que él se está refiriendo a que la salida y la venta de algunos jugadores y el sacarse alguna de las fichas millonarias encima que tiene es uno de los deberes que el Barcelona tiene que hacer para poder inscribir a los nuevos y no está haciendo.
Es que no es fácil, sí. Emilio, cuando toda Europa sabe que tienes que vender, sí. Al final estás devaluando tu propio producto. Es decir, cuando llegan ofertas a la baja, si es que llegan.
Bueno, es que de la misma manera, perdóname, es que hay dos cosas muy difíciles de hacer por parte del Barcelona, que es vender a los que quiere vender y conseguir que sus estrellas millonarias se bajen sus sueldos. Y las dos cosas son difíciles porque el Barcelona ha hecho ostentación de 200 millones de euros, claro, para fichar a futbolistas. Y entonces esa ostentación, ese fardar de que estamos en ruina y tenemos dinero para fichar y todo el mundo quiere venir a jugar al Barcelona, esa ostentación es la que impide que salgan los futbolistas a otros clubes y que las vacas sagradas y algún que otro no vaca sagrada como Ter Stegen o como Frankie de Jong se bajen el sueldo, porque yo lo he dicho siempre, o sea, es decir, a mí me gustaría ver cómo Laporta habla con el representante de Jong para decirle que se tiene que bajar 5 o 6 millones, sí, o 7 la ficha cuando ese representante y el propio de Jong ve que el Barcelona se gasta, sí, 200 millones de euros en 6 meses, porque sí, todo empezó con Ferran Torres en enero.
Sí. Hombre, la sensación que ha dado Emilio, visto así, es que la Liga parece que ha dejado al Barcelona operar con absoluta libertad para hacer y legitimidad para hacer todo lo que está haciendo, independientemente de lo que suponga la hipoteca de sus activos para un futuro. Da esa sensación, y por eso yo creo que ahí lo contó bien Elías, que ya no solo es la expectación, incluso crítica, pues lo hemos visto en gente del Bayern en pleno proceso de negociación con la salida de Lewandowski, como incluso el entrenador del Bayern diciendo y poniendo el ojo en cómo ficha este club teniendo una ruina como la que tiene. Y eso creo que también le hizo llamar la atención a todos los clubes españoles que están pasando las canutas para ajustar sus plantillas, ajustar el fair play financiero, y viendo cómo el Barcelona parece que tenía mangancha. Ahora vamos a ver la realidad, repito, si la realidad no le da una patada en la cara al Barcelona.
Y repito, claro, y repito algo que también, no digo que hemos olvidado, pero que no hemos recordado durante las últimas semanas y que para mí me parece que es vital. Y que curiosamente fue descaradamente desmentido por Joan Laporta cuando es rotundamente cierto, y aquí estará Víctor para decir que eso es así, que es la petición a los medios de comunicación de Barcelona, catalanes, por parte del club, de que les ayudaran a vender a De Jong, porque si no, no les salía el fair play financiero, porque si no, no podían inscribir, y esa reunión existió.
Sí.
Y al día siguiente, en la presentación, me parece que de Koundé, el presidente lo desmintió, y resulta que han pasado un montón de días, y por lo que parece ser, estamos en el punto de partida que pidió, o que exigió, o que supuso, o que intuyó la propia liga, que es que si no se sacan de encima alguna de las fichas que ya tienen millonarias, no podrán inscribir a los futbolistas.
Y en base y a ese problema...
Eso lo pidió el Barcelona, y no solo eso, sino, es más, el propio Mateo Alemany, en la presentación de Koundé, dijo, reconoció, que se pasó un mes diciéndole al representante de Koundé que se fuera al Chelsea porque ellos no tenían fair play y no podía ficharlo. Y le llamaba cada día y Mateo Alemany le decía, no podremos ficharlo. Y cuando Mateo Alemany le decía, no podemos ficharlo, lo decía no porque no pudieran activar otra palanca más, sino porque tenía, él sabe que tiene la necesidad de sacarse de encima a alguien para poder inscribir a los futbolistas. Y no lo han hecho.
Eso es lo que me refiero, Emilio, que teniendo en cuenta todo el problema que tiene el Barça para inscribir jugadores, lo que más me llama la atención es que está a punto de cerrar el fichaje de Marcos Alonso, que no es una posición prioritaria porque viene a competir el puesto por Jordi Alba, y que todavía sigue pensando en Bernardo Silva. O sea, es que son...
Bueno, es que esto es el punto que explica Víctor, que es esa extraña, rara serenidad de que lo van a conseguir. Yo no dudo de que lo van a conseguir.
Pero Emilio, tú no tienes
la sensación de que Mateu... De alguna manera tendrán que explicarlo.
Pero Mateu no está poniendo un punto de cordura, o da la sensación por lo que cuentas, Emilio, está poniendo un punto de cordura cuando le dice al representante de Koundé un mes, no, vete al Chelsea, que no tenemos dinero, que te vamos a poder inscribir, y llega Koundé al Barça. Eso da la sensación como que hay dos vías, ¿no? O sea, la populista, ¿no?, de Laporta, y la sensata de Mateu. Al final está pudiendo la de Laporta, pero yo creo que
vale,
se lleva al Barça
acuerdo,
a un callejón.
No, pero yo creo que esa sensatez que se mueve Mateu, esa sensatez le tiene que llevar a vender a los jugadores.
Claro, es que voy, gato, pero tú sabes que eso, lo que pones a los representantes de los jugadores que están en la bandeja de salida, o sea, obviamente esto es un pulso, es una maniobra de una partida de ajedrez, sí. Y ellos ahora tienen la sartén por el mongo. Dicen, sí, no vamos a jugar Barça, no inscribes.
No, pero además, en esto tienes razón, pero cuidado, porque este sapo se lo va a tragar Mateo Alemany.
Sí, sí.
Pues claro.
Vale. O sea, este sapo se lo va a tragar Mateo Alemany. Que esto acabará bien y no hay problema, pero si no, acabará confirmándose lo que dicen algunos, de que Mateo Alemany es muy bueno con dinero, pero no es tan bueno sin dinero. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, claro, a Mateo Alemany Laporta le consiguió dinero y él ha fichado. Vale, bueno, ha fichado mejor que nadie y más caro que nadie, porque nadie en Europa ha fichado como él, como el Barça, como Mateo Alemany. Pero la otra parte es una parte que estás en un fracaso brutal. Ojo, en 72 horas, en 5 días se arregla. Vale, lo tenemos que ver. Esa es la sensación, como dice Víctor, que hay en Barcelona. En Barcelona hay la sensación esta. Y si no, repito, en 48 horas empezaremos a oír un ruido de Madrid nos persigue. Vamos.
Hay mucho trabajo por hacer en los despachos del Fútbol Club Barcelona, de aquí a que arranque la liga, de aquí a que se aclare todo y ver si pueden o no inscribir fichajes. De momento, mañana lo que van a hacer es presentar en sociedad a los que tienen en el Camp Nou, en el Joan Gamper, y mañana además lo harán contra el Pumas mexicano de Dani Alves. Vuelve Dani Alves al Camp Nou, esta vez vestido de blanco, que ya dijo el otro día que no le hacía mucha ilusión, y esto ha dicho Xavi al respecto.
La idea también es repartir minutos y que sirva también para despedir a Dani Alves, que ha sido un ejemplo para nosotros. Nos ayudó esos 4 o 5 meses que pudo participar y creo que se lo merece. De hecho, cuando le llamé para decirle que debía dejar el club, se lo dije, que merecía un homenaje. Así se lo dije al presidente y creo que se lo merece. La gente haría muy bien de despedirlo como se merece.
Bueno, Víctor, pues ese homenaje no se le dio en la despedida del FC Barcelona, pero va a tener la oportunidad de que se lo den ahora con la camiseta del Pumas de México.
Sí, por fin lo tendrá. Será con una camiseta blanca, como decías, porque ayer dijo que les, lo único que le sabía mal de ir al Camp Nou, lo único que le daba pereza es vestir una camiseta blanca. Son 8 años que ha estado de azulgrana en total, entre las dos etapas. 23 títulos, para muchos seguramente el mejor lateral derecho de la historia del Barça, lo que quería Dani Alves poder despedirse. De hecho, le llamó, como decía el mismo Xavi, le llamó el entrenador, le dijo que no seguiría en el club y no pudo despedirse. Simplemente en junio puso en sus redes sociales una carta dirigida al barcelonismo, pero ahora ya se podrá despedir definitivamente ya de la afición, porque también está dando sus últimos coletazos como futbolista. Veremos qué pasa después del Mundial de Qatar. Y Dani Alves reconocía que le hubiese gustado otras formas, que le hubiesen dejado despedirse a lo mejor en el último partido, que no lo hubiesen tenido hasta el último momento sin saber si se quedaría o no. Pero bueno, al final decía Dani Alves que les está eternamente agradecido tanto a Joan Laporta como a Xavi Hernández.
Bueno, pues mañana tendrá Dani Alves esa despedida que quería, despedirse de la que fue su afición, de la afición del Fútbol Club Barcelona, en ese Joan Gamper, que será a las 8 de la tarde. Una nueva fiesta en el Camp Nou, de momento con los fichajes, que vamos a ver si se pueden inscribir al inicio de la Liga. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, son las 12 y un minuto, las 11 y un minuto en Canarias. Esto es El Tiempo de Juego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.